Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 y 20 les estamos acompañando en Más de Uno en todas las emisoras locales. Luego ya, en las locales no, estamos dando cobertura en todas las emisoras del país y luego la información local llegará a partir de las 12 y 20. Sepan que el deporte español está sumando y está coronándose campeón. Es la foto de portada hoy del periódico de Cataluña. Baño de oro para España porque el triunfo ayer fue doble. Recuerda la razón que con el oro en dúo ya son 7 medallas de la natación artística en los mundiales. Además, la selección española de waterpolo es tetracampeona del mundo. La princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizan hoy la foto de portada, o el selfie, mejor dicho, en el mundo. Ayer mantuvieron un encuentro con jóvenes de su generación que asistieron a un taller que busca fomentar las vocaciones femeninas en las carreras científicas y tecnológicas. Selfie real en Girona y un empujón a las mujeres con vocación científica, titula este diario. Esta vez no se ha hecho público ni la hora ni el lugar en el que Juana Rivas entregará a su hijo Daniel a su padre para evitar espectáculos como el del martes. Destaca ABC que la audiencia ha ordenado investigar a Rivas por sustracción de menores. Le reprocha que retenga al niño de 11 años sin importar el daño psicológico que pueda causarle. Carles Puigdemont está dispuesto a endurecer su pulso a Pedro Sánchez y está dándole vueltas a ver qué nuevas condiciones puede poner ahora sobre la mesa. Y la última idea es la que avanza el español. Puigdemont exigirá cerrar la Audiencia Nacional al nuevo negociador de Sánchez cuando se citen en septiembre y pone una nueva fecha límite a su paciencia, el mes de noviembre, para que se cumplan los compromisos adquiridos por el gobierno para conseguir la investidura de Sánchez. En noviembre va a hacer ya 2 años de ese acuerdo. Hoy cuenta Gema Huesca en La Razón que han tenido acceso a una de las grabaciones de Koldo. Está incluida en el sumario de la trama y esta revela que el exasesor de Ábalos no actuó solo a la hora de grabar las conversaciones con el exministro o con Santos Cerdán, ¿no? Koldo dio indicaciones muy precisas a una mujer. Tú lo tienes que dejar así porque aquí es por donde se escucha. O cuando quieras parar, pues le vuelves a dar aquí. Estas son algunas de las instrucciones que le dio a esta persona que de momento parece no haber sido identificada o al menos no ha trascendido. En el PSOE y en la Moncloa ha asentado como a una victoria la dimisión de Noelia Núñez, según La Razón, aunque en una entrevista a este periódico ella afirma: Óscar Puente no me ha retirado de la política, no le voy a dar esa satisfacción. Pero la marcha de Noelia Núñez sabía poco, es una cabeza de muy poco peso y los socialistas, según esta información, quieren aprovechar el baremo que ha puesto el PP para pedir la dimisión de otras personas con trayectorias académicas dudables y tienen al menos 2 nombres, el de Carlos Mazón y el de Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista para ABC, el presidente gallego, Alfonso Rueda, defiende que era necesario endurecer la oposición. No somos hermanitas de la caridad, afirma. Pero volviendo a lo de los currículum fake, el español recoge cómo la psicología explica por qué los políticos mienten en esto y creen que no les van a pillar. Son engaños provocados por sentimientos de inferioridad y afecta especialmente a los políticos porque tienen que venderse como personas solventes y están continuamente comparándose con el adversario. El síndrome tiene nombre y se llama efecto Dunning-Kruger. Un día más aparece Cristóbal Montoro en las portadas de los periódicos. Eldiario.es publica que un correo desvela cómo el exministro intentó reformar la ley para dar cobertura a la revelación de datos fiscales. En un borrador de la reforma de la ley tributaria en 2015, incluyó entre los motivos para publicar información reservada de contribuyentes que estos hubieran difundido hechos falsos que perturbaran la confianza en la agencia tributaria. Sobre esto, lo que destaca el periódico de Cataluña es que el juez no ve delictivo el acceso de Montoro a datos fiscales de rivales y rechaza que Rato, Monedero y Chicote se personen en la causa. Hay información nueva también sobre sus supuestos chanchullos con las gasísticas. Cuenta el Independiente que Montoro les benefició en los presupuestos de 2018 con una rebaja del impuesto de actividades económicas a pesar de existir sentencias en contra y esgrimiendo una justificación que no era real. Y el Confidencial publica que el gobierno de Sánchez subvencionó con 12.000 euros en plena investigación al despacho que fundó Montoro. Fue en 2022, le concedió una ayuda de los fondos europeos para la digitalización de empresas. Hay encuesta este viernes en El Español, no lleva intención de voto, sino es sobre inmigración. Un 73%, 5 puntos más que en enero, cree que la cantidad de inmigrantes es excesiva y que el 93%, incluido un 85,6% de votantes del PSOE, pide expulsar a los que delincan. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, advertía ayer, aquí en este programa, del peligro de los mensajes que vinculan inmigración con inseguridad y aboga por no generalizar.
Las personas que delinquen son delincuentes, no son inmigrantes. A nadie se le ocurriría extender al conjunto de la labor importantísima que hace la Iglesia por la culpa de unos pocos que en este sentido hayan cometido un delito. O, fíjese, voy a hablar de la manada. Entiendo que a nadie se le ocurre extender al conjunto de la Guardia Civil por la acción de uno de sus integrantes.
Después de más de 600 días de conflicto en Gaza, Emmanuel Macron ha anunciado que reconocerá en septiembre el Estado de Palestina. Dice el Confidencial que el hambre y los planes de ocupación total son el último empujón que ha llevado al presidente galo a tomar esta decisión. Las personas en Gaza son cadáveres andantes, es la advertencia que ha lanzado la ONU y destaca El País en su portada. El diario.es cuenta cómo opera la trampa mortal para conseguir comida. En la franja, colas interminables, esperas de noche a la intemperie, bajo la vigilancia de francotiradores y con el riesgo de recibir los balazos de los soldados israelíes. Y todo sin garantías de poder hacerse con un paquete de víveres. Ha escrito Pedro Sánchez en Twitter que entre todos debemos proteger lo que Netanyahu está tratando de destruir. Publica, sin embargo, artículo 14, que nuestro país ha duplicado el gasto en munición israelí en plena ofensiva de Gaza. El gobierno ha invertido este año más de 16 millones de euros en armamento de Israel, el mayor importe en una década. Y a quienes tengan pensado viajar en tren este verano, una recomendación, aunque es complicado, ármense de paciencia si tiene la mala suerte de quedarse tirado. Se hace con la vanguardia de un estudio de la Universidad Rovira y Virgili, centrado sobre todo en el servicio de Rodalías, que advierte de que el caos ferroviario perjudica la salud mental de los pasajeros. Quienes frecuentan estos trenes tienen más síntomas de ansiedad, tienen depresión y malestar físico si se compara con los valores de referencia de la población general. No saber si llegarás al trabajo, a un examen o al médico genera una incertidumbre que tiene, claro, consecuencias. Y despedida, unánime, hoy en los diarios de Hulk Hogan. O a Hulk Hogan, el mundo le recuerda como icono de la cultura popular de los 90. La Razón, como la leyenda del santo pegador que aupó a Donald Trump. La seguidor del presidente de Estados Unidos, que ha lamentado en su red social haber perdido a un gran amigo y un MAGA, como lleva a sus simpatizantes, absoluto, fuerte, ha escrito, duro e inteligente, pero con un gran corazón.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Y abrimos ya el tiempo de tertulia en más de uno a las 8:38, a las 7:38 en Canarias. Joaquín Manso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Feliz día de Santiago.
Eso, estamos celebrándolo aquí festivo en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en Santiago, he recordado, País Vasco y Navarra. Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pilar?
Todo bien.
Todo bien, todo en orden. Me alegra escucharte. Y Mamen Mendizábal, buenos días.
Muy buenos días, Andarreta. ¿Cómo vas tú?
Pues aquí estamos, contando cositas que pasan en las semanas de verano. Oye, que estamos ya en el 25 de julio, el primer festivo de los que tenemos en el verano. Luego llega el día en el que no hay un pueblo que no tenga fiesta, que es el 15 de agosto.
Y seguimos. El verano está lleno de noticias, además.
Está, sí. Yo comenzaba esta semana diciendo que eso de lo de la serpiente de verano, y eso ya es un animal en extinción completamente. Oye, no sé yo si vosotros eres muy de Hulk Hogan, ahí en los 90, del Pressing Catch.
Pues sí, yo lo veía todas las mañanas. Y la verdad es que es inevitable, sí. A mí me sorprendió ayer la edad de Hulk Hogan, 71 años, es muy joven para una persona que parece que lleva toda la vida en nuestras vidas. Y también, si no me equivoco, hace unos años también falleció su legendario rival, que era el último guerrero. No sé cuánto tendrá que ver en fallecimiento de edades tan jóvenes el posible consumo de determinadas sustancias anabolizantes o dopantes para el espectáculo del que participaba. Pero sí, recuerdo con mucho cariño a Hulk Hogan y al último guerrero, claro.
Sí, era uno de los
yo
clásicos
me
de los
Manso,
90. ¿Pilar?
Yo también lo veía todos los sábados, además. Era alucinante porque era de repente el desembarco de un tipo de televisión que no teníamos aquí ni idea de Julio Juan Nadí. Yo recuerdo que lo veía y me encantaba. Además, siempre pensaba yo desde esa inocencia, pero qué daño, si nunca se hacen daño. Y esto era luego el debate, no, es que se lanzan de esta forma, se tiran de esta otra. Y a mí realmente sí que lo recuerdo como parte de, vamos a decir, de esa juventud no tan lejana.
Era de los 90, está ahí al lado.
Que es un icono, efectivamente de los 90, pero a mí es la farsa que suponía el pressing catch, ¿no?
Y la narración, ¿eh? La narración de los comentaristas era, bueno, parecía que cada segundo se les iba la vida por la boca, ¿no? Contando lo que estaban haciendo estas figuras de la lucha libre.
Sí, pero yo no estoy entre las aficionadas del pressing catch de la lucha libre y tampoco de Hulk Hogan, que además en esta alianza con Donald Trump en los últimos años me ha parecido de lo más friki.
No sé, bueno, es que yo creo que es precisamente un poco, te explica también el fenómeno Trump. Hay que verlo a través de muchas. Sí, entonces no, a mí no sé si es tan friki que Donald Trump esté con Hulk Hogan o Hulk Hogan con Donald Trump. Yo ahí les veo una conexión más allá del pelo.
hay conexiones. Por cierto, me habéis hablado de Donald Trump en estas últimas fechas, no tan locuaz le vemos en los medios de comunicación, porque el capítulo este de Epstein y de la relación y vínculos, porque hay demostraciones de muchísimas fotografías de esa vida neoyorquina, ¿no?, que compartieron durante muchos años, y las insinuaciones de que está, incluso con información que le ha hecho llegar la fiscalía al propio Donald Trump en el mes de mayo, parece que le está enturbiando un poco la carrera que lleva en la Casa Blanca. Yo diría que está en el momento más molesto y en el que más se le está cuestionando, incluso por los que son más MAGA dentro de ese movimiento de Donald Trump, diciéndole, bueno, usted se comprometió a hacer público esa información relativa a los archivos y listados de Epstein. Y ahora mismo está diciendo, bueno, pues no lo voy a hacer público porque creo que decía que es muy aburrido, ¿no?
Bueno, es una crisis política. Es una crisis política de todas formas, que es el producto de su propia debilidad acumulada desde que tomó posesión en enero, y se ha ido conduciendo con una serie de decisiones arbitrarias que han ido impactando en su fortaleza. Es decir, que el portavoz de los republicanos, Mike Johnson, haya tenido que cerrar las cámaras por anticipado para evitar una votación, sugiere que efectivamente dentro del Partido Republicano se podían haber producido disidencias respecto de este asunto. El hecho de que esté el verano de por medio puede quizás aplazar la polémica, pero no la va a mitigar del todo, porque el movimiento MAGA había hecho de la revelación del caso Epstein, yo recuerdo un artículo de Peter Thiel en Financial Times, había hecho una bandera. Es decir, y por lo tanto esto no se va a apagar inmediatamente. Es mucho más que un episodio anecdótico, es una crisis política muy profunda.
Bueno, además Donald Trump ya ha vivido crisis políticas, incluso episodios judiciales, ¿no?, que le han dejado marcado. Pero creo que este caso, el caso Epstein, tiene otra tesitura, ¿no? El abuso de menores, lo que conocemos de lo que hacía Epstein, y que pueda estar relacionado Trump en prácticas tan asquerosas, y lo digo así, de tan asquerosas, hace que el presidente solamente pueda esconderse, ¿no? Además, Elon Musk, cuando salió del gobierno de Estados Unidos, ya amenazó, y le amenazó directamente a Donald Trump con que tenía fotografías y que había material que podía sacar a la luz, ¿no? Y empezó una guerra soterrada entre ambos. Las imágenes, desde luego, no imágenes explícitas, pero imágenes de Epstein y de Trump con niñas muy pequeñas en el regazo, están estos días ya recorriendo las redes. Las revelaciones que está haciendo la prensa estadounidense son importantes, y los movimientos que está haciendo el Partido Republicano, o MAGA en su defecto, para intentar silenciarlo, evidencian el nerviosismo también de Trump en torno a todo esto. Es una crisis, yo estoy convencido, de gran envergadura para Trump.
Pilar.
Es una crisis importante, y yo creo que, a diferencia de las continuas crisis que está viviendo el presidente Trump, que es cierto que está, desde que llegó a mandato se han sucedido, esta toca en el corazón de los que le llevaron a la Casa Blanca, y sí que tienen ese debate. Hay una parte importante de ese movimiento MAGA, al que pertenecía también Hulk Hogan, que piensa que se sienten totalmente engañados, y que además ellos han defendido, han hecho una causa de todo lo que tiene que ver con el presunto abuso de menores, con los comportamientos que tenía Epstein. Ellos crecieron al calor de eso y de repente tener a Trump en el epicentro de eso, y a mí me parece muy complicado que Trump intente zafarse, lo hizo cuando aquel juicio, que a mí ya me parecía de una inmoralidad absoluta, que un presidente de Estados Unidos haya sido condenado, como fue condenado por el abuso hasta a esta mujer, por las relaciones con una mujer de compañía, y recordar que eso no le pasó factura y él hacía gala de que podía estar pese a haber sido condenado, pero creo que en este caso Trump sabe que no puede perder a los que le llevaron, y el movimiento MAGA no parece dispuesto a no seguir haciendo ruido con este caso, que además lo decía Mame, más allá de lo judicial, es que quizá hace unos años o para algunas personas sea normal ver a señores de 70 y muchos con niñas de 15, 16 años que estábamos viendo en esas fotos.
Y sabemos y además que estaban drogadas, Pilar, ¿eh? Sabemos, claro, que las drogaban, no. Sabemos todo lo que ha pasado ahí.
Pero sí, es brutal, ha muerto una de ellas hace poco, claro. Y la historia que cuenta su familia es una barbaridad. Pero por eso, cuando afecta, yo creo, a esos principios que defienden los MAGA o esa lucha que hacen precisamente en contra de todo lo que representaba Epstein, bueno, pues es que el señor que habéis impulsado a la Casa Blanca parece que era de los favoritos en la lista.
Sí, el caso Epstein además da la oportunidad de ajustar cuentas contra Trump a los enemigos que ha ido haciendo en los pocos meses que lleva al frente del gobierno. Es decir, es Elon Musk el que echa a andar la vinculación de Trump con el caso Epstein después de salir del gobierno. Y se entiende que todo el grupo de Musk, es decir, muchos de los grandes líderes tecnológicos de Silicon Valley, están deseando incentivar esa división en el seno del movimiento MAGA para ajustar cuentas con Donald Trump.
Es que además estamos hablando de los líderes tecnológicos mundiales, ¿no? O sea que no sé, entiendo que si hay filtraciones en este momento o con el acceso a la información que estamos viviendo, ¿no? Información privilegiada y las amenazas de Elon Musk, entiendo que van en serio, ¿no? Que hay fotografías, que hay vídeos, que hay información muy comprometida para el presidente de Estados Unidos, y de ahí también este estado de nervios, ¿no? Creo que también ha cambiado la sociedad, lo apuntaba Pilar antes, ¿no? Lo que antes se podía perdonar con el caso Stormy Daniels, ahora con esto nadie puede cerrar los ojos ante un abuso sistemático a menores. Era casi una organización de abusos asquerosos, ¿no? Con, como decía Pilar, con chavalas ya que sabemos que han muerto y otras que están dispuestas a contar la historia y que han sido silenciadas durante años.
Los nervios se han visto también y se han canalizado en esa demanda, ¿no? que anunciaba también Donald Trump contra el Wall Street Journal.
A la prensa, claro.
Contra Murdoch, ¿no? Además, en fin, en una compañía en la que está Fox News, que es el canal en el que Trump ha construido toda su carrera política tremenda. Hay una rueda de prensa, yo recomiendo también la de la portavoz, la jovencita Levitt, que venía a sugerir que a muchos de los periodistas que estaban presentes en esa sala de prensa había que retirarles el Pulitzer a ellos y a sus medios por estar dando pábulo a todo lo que están contando en torno a Epstein y la relación con el presidente Trump. Bueno, después vamos a hablar también de algunos motivos por los que pueda estar no tan contento Donald Trump, porque su política exterior parece que hace aguas también. Vamos a hablar de la situación terrible que se está viviendo en Gaza desde hace ya demasiado tiempo. No sé si estamos anestesiados, pero lo que estamos viendo ya en las últimas fechas con esas imágenes terribles de la hambruna está haciendo que haya movimientos en los últimos días, pero me gustaría preguntaros por el caso de Juana Rivas. Hoy estamos pendientes de lo que ocurra después del cierto espectáculo que se vivió, o espectáculo en mayúsculas, el martes pasado, cuando estaba pactada la entrega del hijo menor de Juana Rivas a Francesco Arcuri. Finalmente la jueza de Granada lo aplazó por lo que ocurrió ahí y por lo que ocurrió dentro también de ese lugar, de ese punto de encuentro familiar, en medio de una gran tensión. Ya saben que tenía que haber devuelto al menor pues hace ya tiempo, vino a pasar las vacaciones de Navidad. Tenía que haber regresado a Italia con su padre, creo que el 2 de enero. Ella recurrió a un juzgado de guardia, consiguió de alguna forma alargarlo, pero al final una sentencia de Italia que le obligó a entregar a su hijo, algo que no ha hecho hasta esta semana, que es cuando tenemos no fecha y hora, que deba haberla ya, pero lo que se ha querido hacer ahora la jueza es no hacerla pública para evitar precisamente que se repita ese espectáculo mediático, con dos derivadas nuevas, ¿no? Y una es que se ha admitido a trámite una denuncia contra Juana Rivas por sustracción de menores, por lo que fue condenada precisamente en el 17 y después indultada por el gobierno, precisamente por lo que ha ocurrido ahora en este momento, y después también la reacción y la respuesta que ha dado el Ministerio de Justicia diciendo nosotros no podemos hacer nada porque sale de nuestras competencias, a pesar de que algún miembro del gobierno, como la ministra de Juventud e Infancia, sí que se ha implicado y de forma muy directa con el caso. Os pregunto, ¿qué pensáis que va a pasar más allá de la gestión que se ha hecho por todas las partes del caso Juana Rivas?
Bueno, la resolución de la Audiencia de Granada de ayer y los términos tan contundentes en los que se expresa exponen a Juana Rivas hoy a un evidente riesgo de ser detenida y eventualmente encarcelada si no procede a la entrega del menor, con lo cual entiendo que lo razonable es que lo que suceda es que se produzca la entrega definitivamente de una manera pacífica. O sea, yo no sé cuántos precedentes hay de un ciudadano o ciudadana indultada por el gobierno que reitera la comisión del delito. Tiene que haber muy pocos, porque normalmente el gobierno estudia muy bien a quién concede o no un indulto para no exponerse al coste político de la reiteración delictiva. Lo que sí es seguro es que no hay ningún precedente, y dudo mucho que lo haya en ninguna democracia occidental, de un ciudadano indultado, ciudadano en este caso, que reitera en la comisión del delito y lo hace al amparo o amparada por el mismo gobierno que le concedió previamente ese indulto. Pues Sira Rego o Ana Redondo son ministros del gobierno que han seguido amparando la actitud de desobediencia de Juana Rivas. Con un agravante, además, que a mí me parece que se destaca poco, pero a mí me parece muy relevante, que las resoluciones que el gobierno cuyo incumplimiento promueve el gobierno de España son resoluciones del Estado italiano, de la justicia de Italia, y por lo tanto de un socio en la Unión Europea. Las circunstancias del caso son terriblemente complejas. Es decir, el padre tiene pendiente una denuncia por malos tratos, tiene también algún antecedente, a ella se le atribuye la manipulación de los menores, pero deberían pertenecer al ámbito familiar y, por lo tanto, al ámbito privado. Y en el momento en el que trascienden al ámbito público por la politización que del caso hace el gobierno, la guía deberían ser las resoluciones judiciales, que lo que dicen es que el cónyuge custodio es el padre. Y a partir de ahí, en el momento en el que el gobierno a lo que se dedica es a promover la justicia popular, lo que está promoviendo es la ley de la selva y, por lo tanto, la destrucción del ciudadano.
A mí me parece que Juana Rivas, pues claro que tendrá que entregar hoy a su hijo y que debería hacerlo porque es el único camino que le queda. Creo que emprender una nueva fuga no sería bueno para sus intereses ni para los del menor, como se ha visto. Pero a mí me sigue casos como este llevando a plantearme muchísimas cosas, como por ejemplo que a un padre que ha pasado a ser, estaba investigado y ahora ya está imputado y a la espera de juicio, que es el 17 de septiembre en Italia, no se escuche al hijo y teniendo el testimonio del hijo mayor también. No logro entender cómo se le entrega o tiene que entregar a los hijos. Sé que son resoluciones judiciales, pero yo dejo ahí esas dudas que tengo, porque creo que es muy muy difícil para una madre entregar a un hijo que dice que no quiere ir con su padre y que, insisto, su padre está pendiente de un juicio por maltrato el 17 de septiembre, no sé, por maltrato a los hijos. Él ya está condenado por maltrato a Juana Rivas. Me parece que a lo mejor hay que dar una vuelta o una pensada a todos estos casos, porque es verdad, es un caso en el que Juana Rivas ha perdido en muchísimas ocasiones, ha sido condenada, pero yo veo que el niño mayor ha crecido y el niño mayor no quiere estar con su padre. Veo que hay un niño de 11 años que tampoco quiere ir y a mí me parece que habría que dar una pensada a ver cómo se gestionan estos asuntos. Me alegro y creo que se equivocaron tanto la defensa de Juana Rivas como Juana Rivas haciendo el otro día ese espectáculo, porque creo que va en detrimento del menor, pero a veces como madre también lo pienso y digo, no sé cómo actuaría yo si estuviese en ese caso. La ley es mucho más fría, hay que cumplirla, pero ojalá no nos arrepintamos a veces de este tipo de leyes, que yo creo que tanto en España como en Italia, todo lo que tiene que ver con el maltrato y más con el presunto maltrato a menores con estas historias, sé que está esto de que los niños los manipula la madre, todo esto, creo que hay que dar una pensada, porque a veces utilizamos leyes y normas muy poco flexibles para casos que no son de tan fácil solución. Ojalá esto salga bien y ojalá el niño esté en el mejor sitio posible. Yo publicamos en artículo 14 unos audios hace unos días en el que el padre de los niños de Juana Rivas se refería a ellos como eres un enano como tu madre. Me parece que hay que dar una pensada a estos casos.
Amén.
A mí es que me parece que es tremendamente difícil este asunto, básicamente porque no hay esfera en la que no haya sido manoseado, ¿no? Ha sido utilizado por las feministas, por lo contrario, por los partidos políticos, manoseado también por los medios de comunicación, manoseado, decía antes Manso, hablaba de la justicia popular. Yo no creo en la justicia popular, tampoco creo en la justicia mediática, ¿no? Esa representación, esa especie de vía crucis que Juana Rivas el otro día nos ofreció también a los medios de comunicación, no ayuda al caso, no ayuda a sus hijos, y desconozco el detalle, qué es lo que nos pasa, ¿no? Claro, escuchamos que esos niños pueden ser víctimas de malos tratos y el corazón te dice que no deben ir con el padre, pero la justicia dice que sí, ¿no? Y si estuviéramos al revés, si debieran ir con la madre y el padre fuera el que en este momento estuviera reteniendo a esos niños, pues tendríamos otra actitud las mujeres. Es muy difícil este caso, muy difícil, y yo no me atrevo a meterme dentro de esa familia, pero sí en el cumplimiento de la ley. Sí, en el cumplimiento de la ley, porque entonces las normas en las que creemos todos y en las que nos organizamos como sociedad no pueden tener estas excepciones cuando el caso pasa a esta esfera del populismo mediático.
Y os pregunto por la gestión que está haciendo el gobierno, porque hemos visto que ministros que se han implicado directamente de forma tan clara, y lo vimos en esta semana que hablamos con Sira Rego, y obviamente ella se había implicado mucho más, porque una de las cartas que envió el pequeño se la dirigió a ella, y se reunieron ahí en Granada. Escuchamos también, lo comentabais antes, a la ministra de Igualdad, y ese mismo día estaba también Félix Bolaños diciendo, ojo, porque tenemos que respetar los procesos judiciales, y bueno, hizo una consulta ayer el Ministerio de Justicia y dejó claro que ellos están al margen, no pueden meterse en cuestiones que están judicializadas, más allá de intentar tener una, digamos, una comunicación permanente con las autoridades italianas y saber, en el caso de que se marche a Italia, cómo está el menor. Pero aquí no hay una, digamos, línea común, ¿no?, en la actuación del gobierno.
Es que en un caso, Ondarreta se le está acusando de sustracción de menores. Yo creo que el gobierno y el Ministerio de Justicia no puede ponerse de lado de alguien acusado de sustracción de menores. Y las ministras...
No, ponerse de lado otra vez, digo, por precisarlo,
pueden ser muy empáticas. Claro. Sería la segunda, efectivamente. Las ministras pueden ser muy empáticas con esta causa, y lo entiendo, y hasta puedo compartirlo en un momento, pero no pueden actuar de parte. Esto no es aceptable, por mucho que le haya escrito el menor una carta a la ministra.
Yo hay una cosa que no, vamos, la actuación del gobierno, es decir, en este caso de la ministra Sira Rego y de la ministra Ana Redondo, como en la anterior ocasión, es una actitud egoísta de explotación política irresponsable de un caso que pertenece o debería pertenecer al ámbito familiar. Es decir, ni más ni menos que eso. Y se está contribuyendo a la deslegitimación institucional de los jueces para crear la impresión de que los menores están en una situación de desamparo o de que no se ha analizado de manera suficiente la situación de esos menores. Cuando no es así, es decir, si en un caso con esta trascendencia mediática de verdad pensamos que todo el aparataje que tienen los juzgados de jueces, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos, forenses, de verdad en España y en Italia no se han implicado en analizar el eventual coste para los menores de la entrega al padre, es que no conocemos cómo funciona de verdad un juzgado. Y lo que dicen las resoluciones judiciales sucesivas y reiteradas es que es la madre la que manipula a los menores en perjuicio de sus derechos. Lo dice una vez lo dice otra y lo dice otra. Con lo cual, la actitud del gobierno es manifiestamente irresponsable. Y yo me pregunto si Juana Rivas finalmente ingresa en prisión, que es una posibilidad cierta nuevamente en este momento, si el gobierno se va a hacer responsable de haber amparado a una mujer y a unos niños que se quedan sin madre. Es decir, pero es que, debería tener un límite, de verdad.
Pero yo, estando totalmente de acuerdo en que el gobierno, que tampoco nos debe sorprender que el gobierno vaya en contra de las resoluciones judiciales, es decir, este caso, porque es un caso que tiene unas implicaciones muy diferentes a los que abordamos habitualmente en esta tertulia, que son puramente políticas, y hay un gobierno que, bueno, llama continuamente la insurrección. Pero yo, de verdad, al margen de esta parte política, que es importante, el foco del gobierno, además, incluso las asociaciones decían que aún agradeciendo, así la regó sus palabras, así la regó el otro día, anunció una ley para escuchar a los menores, que es absurdo porque nuestro propio sistema de regulación ya lo tiene, es decir, a los menores ya se les escucha. Otra cosa es si un juez decide que lo tiene que hacer o no, pero ya hay mecanismos para hacer eso. Yo simplemente creo que a mí todas las dudas que me genera esto es si el día 17 de septiembre este señor es condenado por maltrato a sus hijos. Yo no sé si a veces todo funciona o no en la justicia, si todos los informes psicológicos, que yo no pongo en duda que se hayan hecho, funcionan o no. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión, al margen de que Juana Rivas haya cometido los errores que haya podido cometer, que es si el día 17 de septiembre este señor, que antes era investigado y ahora es imputado, es condenado por maltrato a sus hijos, y ahora me puedes decir, y si no, bueno, pero ¿hasta qué garantías se les da? Es tan difícil esperar hasta el día 17 de septiembre. A mí realmente es que me asusta muchísimo, de verdad, la idea de pensar, hombre, es que hay un señor que además el proceso ha seguido adelante, no se ha archivado, está ya para juicio. Algún indicio ha tenido que haber. Entonces, yo no sé, es que a lo mejor el hijo de Juana Rivas hasta el 17 de septiembre tendría que haber estado en un centro o estar en un sitio que, si no quieren que esté con la madre por algo, pero yo me quedo con esa pregunta. Es que si el día 17 este señor, que insisto, empezó este proceso como investigado y está ahora imputado, acaba siendo condenado por malos tratos a sus hijos, es que a mí se me quedan, yo insisto, que se me quedan muchas dudas y seguramente haya que dar una pensada a todo.
¿No crees que ese eso mismo que estás tú pensando y que mientras hablas le doy vueltas, no lo han valorado los tribunales? O sea,
es que a veces el sistema, yo lo que digo es que a veces el sistema
no tiene
te
en cuenta
lleva
las futuras condenas que pueda tener, los futuros juicios. Yo creo, no tiene en cuenta las otras pruebas que están inmersas, en las que están inmersos otros procedimientos, no sé, me llama la atención.
No, pero a ver, no, a mí lo que creo es que a veces el sistema no es tan flexible y no lo puede ser porque no puede ser para cada caso. Yo solo digo que en los casos que tienen que ver con menores, en los casos que tienen que ver con violencia de género que ya ha sido juzgada, a lo mejor es que hay que dar una repensada a todo. No sé si vale el mismo tipo de ley para todo. Que a lo mejor ahora me estarán escuchando y dirán, bueno, pero ¿cómo van a ser unos diferentes de otros? No sé, yo creo que tiene que haber una serie de mecanismos. A mí, insisto, yo me revuelvo solo de pensar si hay alguna duda, y si no hubiera ninguna duda de que este señor hubiera podido cometer algún posible maltrato hacia sus hijos, no estaría imputado, no hubiera seguido ese proceso. Y entonces yo tengo dudas, y ante esas dudas, como estoy hablando de menores, y sé que es muy poco profesional, yo simplemente planteo dudas y digo, oye, sí. Y yo he hablado con gente que está en el Supremo, con gente que te dice, sí, Pilar, sí, esas dudas, porque cuando vamos a los casos de violencia vicaria, ¿cuántas veces dices, pero bueno, y cómo has podido tener que entregar a un padre que luego ha acabado, que no es este caso para nada, pero que está el debate ahí, que luego ha acabado utilizando o matando a sus hijos para hacer daño a su madre? Y a mí, jueces, me dicen, Pilar, nosotros no podemos, es horrible tomar esas decisiones, pero no podemos hacerlo de otra forma, porque este señor tiene, por supuesto, unos derechos también. Yo digo que a lo mejor en vez de estar dando soluciones de estas de titulares, ¿no? O a lo mejor de hablaremos de un gobierno, en qué lado se pone, pues es importante, ¿no? Cuando 9 niños, creo que ya son 11, porque no se están dando recorrido, han muerto a manos de sus padres para hacer daño a sus madres, a lo mejor hay que dar una pensada importante a estos casos.
No, es que no debería hacer falta debatir de qué lado se pone el gobierno, porque el gobierno no se tiene que poner de parte de ninguno en un conflicto entre particulares. Es decir, lo que es un escándalo en este caso y lo que sustancia la deslegitimación institucional del trabajo de los jueces es el posicionamiento del gobierno con un particular frente a otro. Eso es a lo que no hay derecho. Porque dudas tenemos derecho a tener todas las que nos dé la gana. Para eso están las resoluciones judiciales, para eventualmente resolverlas. Entonces, lo que convierte este caso en insólito es el posicionamiento del gobierno, de con un particular condenado y reiteradamente reprendido por las autoridades judiciales frente a otro que además es ciudadano italiano. Digo yo que el Estado de Italia algo tendrá que decir también de esto.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a estar muy pendientes de toda la información, lógicamente, que nos llegue desde Granada, y a la vuelta vamos a hablar de la situación que se lleva viviendo en Gaza desde hace ya demasiado tiempo con esa ofensiva que hemos conocido en las últimas horas, que las negociaciones han vuelto a descarrilar y que esta noche ha vuelto a haber un ataque en un campo de refugiados con al menos 14 muertos. Las 8 y 5 en Canarias, ahora estamos de vuelta. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Mamen Mendizábal, con Joaquín Manso y con Pilar Gómez, en Más de Uno, es lo que quería decir. Vamos a saludar, dejadme un segundito que salgamos de nuestros temas domésticos, luego hablaremos de la política nacional, que tiene muchas derivadas, pero quería asomarme a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque todo lo que nos llega ya desde hace demasiado tiempo, desde luego no es nada alentador, porque la ofensiva sobre Gaza continúa y porque todo lo que tiene que ver con negociaciones, con acuerdo, es algo que se escapa de cualquier reunión porque no se llega a ningún acuerdo. Y quería saludar a Pascal Coisard, que es el representante de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Pascal. Creo que nos saludas desde Jerusalén, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y que has tenido trabajo durante estos últimos tiempos en Gaza en varias ocasiones, creo que han sido hasta cuatro, la última no hace mucho, ¿no? Hace un mes, y me imagino que sí. Cada vez que entras en la franja de Gaza te debes encontrar con una situación bastante diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución del primer día que entraste en Gaza a lo que te has encontrado, la última imagen que tienes de lo que está ocurriendo en ese enclave palestino?
Mira, la primera vez que estuve en Gaza fue al inicio de la guerra, fue en diciembre de 2023, y la última vez fue, como dijiste, pues hace un mes. Claro, la diferencia es que todo el mundo está peor. Todo el mundo está peor y todo el mundo ha tenido más lutos, todo el mundo ha tenido más hambre, todo el mundo pues está más preocupado y más desesperado. Son casi 2 años que los niños no pueden ir a la escuela, son casi 2 años que la gente sobrevive sobre lo que las organizaciones no gubernamentales y las agencias de la ONU pueden entrar en la franja, pero cada vez se pone más difícil poder entrar cosas, comida, artículos de higiene, etcétera, en la franja, y por lo tanto pues la gente está a un punto de casi no retorno, diría.
¿Qué es lo que te están contando tus compañeros que siguen en la franja de Gaza? No sé si os habéis enfrentado alguna vez a una situación ya, una dimensión como la que tiene. Lo que estamos viendo por la gente que vive ahí, lo que cuelgan en las redes sociales, porque incluso los medios locales han sido unos de los principales objetivos también de los ataques.
Mira, lo peor ahora para mis compañeros es el hambre, es la falta de comida. Hace meses que hay problemas con la comida, hace meses que faltan proteínas animales, que la gente come mal, peora, pero ahora no es que come mal, es que no come, ¿no? O sea, realmente la falta de alimento está llevando a incluso nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras a sentirse débiles, a venir algunos de ellos sin comer a trabajar, y sobre todo nuestros pacientes. Nuestros pacientes no comen. Imagínate un enfermo, una persona, por ejemplo, que ha sido quemada gran parte del cuerpo, necesita muchas calorías para poder recuperarse y no tiene nada. O sea, es que estamos en un momento en que no sabemos qué hacer. Tenemos un 25% de de las mujeres embarazadas y lactantes que vienen con desnutrición. En la clínica de Gaza City que tenemos, pues tenemos cada día 25 nuevos pacientes con desnutrición. Bueno, cuando pues sería tan fácil dejar entrar a comida y artículos de higiene y de logística que necesitamos para poder responder a esta crisis.
¿Cómo se está articulando el cuando hay reparto de ayuda? Ya sabemos que también ha cambiado porque la agencia de la ONU para los refugiados palestinos no tiene ya esas tareas, han quedado expulsados y hay una empresa norteamericana que es la encargada de hacer ese reparto, y desde que están trabajando sobre el terreno y desde que son ellos los encargados de hacer ese reparto de alimentos, ¿cuándo es posible? Hemos contado ya episodios terribles en los que al menos 1,000 personas han muerto sencillamente por hacer esas colas, ¿no? Ir a por alimentos. Entiendo que la situación es tan desesperada que incluso sabiendo lo difícil y el riesgo que corren cuando van a buscar alimentos, es algo que van, ¿no? Que se exponen y que están dispuestos a hacerlo porque no tienen otra esperanza.
Exacto. A ver, de esta fundación de la que habla, apoya esa norteamericana, pues estamos hablando de 4 centros de distribución alimentaria para una población de 2 millones. Obviamente no es suficiente, ¿no? Uno, esto. Y lo segundo es que nosotros vemos a personas, pacientes que vienen a nuestro centro de salud con heridas de balas, con otro tipo de heridas, y que vienen de estos centros. Hemos tenido también a personas muertas que se han presentado en nuestros centros de salud, que venían de ahí. Entonces, obviamente una persona que va a buscar a comer no va a buscar la muerte, al contrario, va a buscar intentar sobrevivir. Por lo tanto, o sea, lo que vemos es que es totalmente, totalmente disfuncional y es totalmente inaceptable. No se puede trabajar así, o sea, no se puede. No hay humanidad en esto, no hay ninguna humanidad. Y lo que vemos es que en el resto de la franja, pues la gente está siendo privada deliberadamente de comida y agua. Y esto no puede seguir, o sea, necesita entrar la comida y los artículos que nos permitan tener agua potable ya, porque está siendo deliberado.
Pascal, ¿habéis tenido algún tipo o ha cambiado algo? Porque esta semana hemos contado también que 100 organizaciones han dado la voz de alarma porque la situación que nos estás describiendo es la que es y estamos viendo cómo estáis intentando hacer fuerza conjunta, ¿no? Todos los profesionales que os dedicáis a la tarea humanitaria. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Ha cambiado algo?
Ha entrado a cuentagotas algún camión. Pero no es nada suficiente, no es nada suficiente. Son 2 millones de personas. Tiene que fluir la ayuda humanitaria, tiene que fluir la comida dentro de Gaza. Es que son muchísimos meses de gente privada de comida correcta. Son muchísimos meses con pacientes que no pueden comer bien. Date cuenta que la semana que acaba de pasar, durante 2 días no había nada de comida para nuestro hospital en el norte, donde apoyamos una maternidad y una neonatología. O sea, es que no, tiene que entrar y inundar la franja de comida. Y esto no está pasando.
¿Y qué decís a quienes se cuestionan? Por ejemplo, es muy difícil saber exactamente qué está ocurriendo al detalle, ¿no? Hay un recuento de cifras, pero bueno, la dimensión es tal que es una sociedad que está condenada, porque luego están todos los problemas psicológicos, ¿no? Entiendo. Pero aquellos que cuestionan, bueno, son las autoridades gazatíes que están en manos de Hamas las que van dando la información diaria sobre los muertos, los asesinados. Y también lo que está diciendo el gobierno de Israel es que no hay hambruna, y si la hay es porque Hamas es la que se está encargando de hacerse con ese acopio de alimentos y está castigando a su propia población. Vosotros que estáis sobre el terreno, ¿qué respuesta dais a los que dicen o piensan eso?
Bueno, es que no está entrando la ayuda, entonces no puede estar en manos de nadie, porque no está entrando. Primero, o sea, está esto. Y luego lo que vemos es que lo poco que hay, pues está repartido por los centros de distribución de los cuales has hablado. Entonces, bueno, pues estos centros de distribución, como bien dijiste, son norteamericanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros, lo que te puedo decir es que no hemos visto que la comida acabara en manos de nadie, ¿no? Entonces, pues es nuestro testimonio. Lo que sí es que si dejaran que entrara en grandes cantidades la comida, ¿no? No habría presión sobre la población civil, habría cosas en el mercado, habría distribuciones como se hacía anteriormente, y al inicio de la guerra no había este tipo de hambre.
¿Qué esperáis todavía de la comunidad internacional? Estamos contando, son esferas muy distintas, desde luego. Hemos contado que anoche anunciaba el presidente Macron su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre. Hoy hay conversaciones, de estas ha habido muchísimas, pero ¿qué esperáis? ¿Esperáis algún movimiento, algún gesto, algo? ¿Esto cómo cala? ¿La gente tiene conciencia de que se está haciendo algo o se sienten que han sido olvidados por la comunidad internacional?
Bueno, la comunidad internacional, los estados de la Unión Europea, todos deben presionar para un alto al fuego definitivo, no un par de meses, definitivo. La población de Gaza no puede más, no puede más. O sea, no está ni sobreviviendo. O sea, entonces, primero, un alto al fuego definitivo. Segundo, que presionen para que puedan entrar todos los camiones de ayuda humanitaria de las organizaciones no gubernamentales y de las agencias de la ONU que lo han hecho hasta ahora y que lo hacían antes de la guerra y que funcionaba.
Pascal Goizar, le agradecemos mucho, representante de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados, que nos haya hecho un relato de lo que se está viviendo allí en la Franja de Gaza desde hace ya demasiado tiempo. Un fuerte abrazo desde España.
Muchísimas gracias.
Mamen, Pilar, os pregunto, no sé, lo que está ocurriendo allí ya sabemos lo que es, ¿no? Y las dudas también que hay por algunos lados, porque dicen lo que comentaba, ¿no? Bueno, están dando unas cifras, son los de Hamas los que están dando, pero las imágenes que estamos viendo de hambruna de bebés en ese estado esquelético, cuando tienen a apenas unos kilómetros, ¿no? Camiones repletos de comida. A los que se impide entrar y que no digo yo que fuese una solución de hoy para mañana, ¿no? Pero desde luego esa hambruna y la sociedad que está creando y el difícil que va a ser no recuperarla en el futuro.
Mira, hace meses que Estados Unidos e Israel marcaron unas zonas de reparto de comida para la población. Zonas seguras nos llamaron, ¿no? Para que fueran a alimentarse. En esas zonas que son todo menos seguras, es donde se bombardea a la población civil. La gente que hace colas interminables para tener algo que llevar a la boca a sus hijos es bombardeada justo cuando va a recoger la comida. Y estamos hablando de población civil, estamos hablando de niños. La presidenta de Cruz Roja decía esta semana que la humanidad ha fracasado en Gaza. Y yo también comparto ese sentimiento. El nivel de destrucción, de sufrimiento, de violencia, el pueblo despojado de su dignidad humana. No hay excusa para tratar así a los civiles. Han tenido que llegar imágenes de hambre que nos recuerdan a las de Somalia o Etiopía hace años para que Macron diga que quiere reconocer el Estado palestino. Ahora, cuando ya no queda nada del Estado, cuando ya no queda gente casi, da igual el número de víctimas, si son 140.000 o si son 120.000. Y por otro lado, ¿de qué vale Naciones Unidas? ¿Para qué sirve Naciones Unidas si Estados Unidos quiere convertir en marina d'or ese territorio cuando despoje de total dignidad al pueblo palestino? Es cierto que hay rehenes y que hay víctimas en las dos partes, pero cualquier protocolo básico en una guerra que proteja a la población civil y a los menores, aquí ha fallado. Y nosotros, como comunidad internacional, hemos fallado. La diplomacia europea también, por su falta de contundencia. Y aquí tengo que decir que en España hemos mantenido una posición coherente desde el primer momento, desde nuestro gobierno, que a mí es algo que me hace sentir orgullosa, porque no se puede cerrar los ojos a lo que está ocurriendo. No se puede. Nos saldrá. Yo creo que dentro de unos años nos avergonzaremos de este silencio colectivo, de verdad.
Pilar.
No, a mí me parece que que es una situación que nos debería avergonzar y que deberíamos intentar por parte, yo creo ya, de como sociedad, al margen de los políticos, denunciar continuamente lo que está ocurriendo. Netanyahu está utilizando su guerra contra Hamas, legítima por otro lado, para realmente hacer un genocidio de la población palestina. Es que esas imágenes de esos niños, esas madres sin ayuda humanitaria, que no dejan entrar, porque siempre que tenemos el argumento por parte de Israel de que se dan cifras, que son cifras que da Hamás, que los la ONU y todas las organizaciones internacionales están totalmente al servicio de Hamás y que entonces nos manipulan. Yo siempre digo, dejen entrar periodistas, ¿por qué no puede entrar la prensa? ¿Por qué no se puede ver realmente lo que está pasando? ¿Por qué cuesta tanto entrar? Y los que entran nos dicen estas cosas. ¿Por qué la gente que está allí, que si logra estar, tú lo has visto en la entrevista, nosotros llevábamos hoy alguien una entrevista de Save All the Children también a una portavoz diciendo exactamente lo mismo, cómo la gente que está allí ve esto? Entonces no estaremos tan equivocados, y a mí me parece que por supuesto que se tiene que tomar como comunidad internacional medidas drásticas, porque la gente se está muriendo de hambre, porque en nombre de luchar contra el terrorismo de Hamas estás condenando a una población entera, y si tienes que destruir hospitales porque Hamás tiene debajo túneles, sí, muy bien, pero es que estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando de que ya no dejas ni siquiera que esa gente pueda tener unas mínimas posibilidades, ya no si te mata un misil, no, es que no les das de comer, y eso es impresentable como comunidad internacional que lo permitamos. Y luego déjame recordar que hoy damos en artículo 14.
Sí, quería preguntarte precisamente por esto, que España duplica el gasto en munición israelí, ¿no? En plena ofensiva. Hemos hablado de la coherencia del presidente del gobierno, además es de los pocos que se lo ha dicho directamente a Benjamín Netanyahu, se lo dijo directamente en la última vez que va a pisar suelo israelí durante bastante tiempo, al menos durante el tiempo que esté al frente del gobierno, ¿no?, el primer ministro israelí. Pero lo que publicáis hoy es que precisamente ese compromiso que había de no invertir y no comprar armamento israelí se está incumpliendo, ¿no? Porque además ha aumentado el gasto desde los últimos meses, cuando todo ha ido a mucho peor en la franja.
Porque fíjate, creo que Pedro Sánchez, que fue de los primeros y que lideró esta idea de que hay que reconocer al Estado palestino, y esta idea de decir que Netanyahu no tiene carta blanca para hacer lo que quiera después de los terribles atentados de octubre, Pedro Sánchez creo que, insisto, que tuvo una postura para mí valiente y acertada, queda totalmente, yo creo que en evidencia finalmente, cuando él dice, nosotros vamos a dejar de comprar armamento a Israel. Hay mucha gente, e incluso en el Ministerio de Defensa, que decían que esto era imposible, que es muy difícil de repente cambiar a quien compras un suministro, pero oye, si tú como gobierno has tenido esa determinación, tienes que cumplirlo, es tu palabra. Lo que no puede ser es que tú hagas un eslogan y luego después sigas manteniendo e incluso haciendo que estas compras sean superiores. Dicen, no, es que hay que mantener porque son un tipo de munición que solo... No, bueno, pues entonces no te puedes comprometer. Entonces es a mí lo que me parece totalmente incoherente, que de una política buena que ha sido el liderar, que hay que alzar la voz contra Netanyahu y hay que dar a Palestina una condición de Estado, y me parece que aquí el gobierno español lo ha hecho muy bien, hombre, luego es de una incoherencia absoluta, y además que se te ve que es el eslogan, ¿no? Si no puedes, no lo digas, y si lo dices, lo cumples.
Bueno, yo creo que respecto de las dudas, a estas alturas pocas hay ya de que estamos asistiendo a una limpieza étnica deliberadamente expuesta a los ojos del mundo, o sea, que no se pretende ni siquiera esconder. Es decir, esta semana ha habido organizaciones fuera de toda duda, como por ejemplo la agencia France Press, que dice que nunca en la cobertura de un conflicto bélico había visto a sus periodistas en el riesgo de morir de hambre. Y creo que eso por sí solo ya es un suficiente resumen. Es decir, Israel sufrió el 7 de octubre de 2023 un atentado sin precedentes, que sí, que puso encima de la mesa la amenaza existencial que se cierne sobre el Estado de Israel y sobre el propio modo de vida occidental, pero hace ya mucho tiempo que se traspasó la frontera entre el derecho a defenderse, que sin ninguna duda tiene Israel, y un castigo colectivo evidentemente excesivo y cercano al crimen de lesa humanidad, por el que yo creo que Netanyahu acabará respondiendo tarde o temprano ante el Tribunal de la Haya. Y esto sucede efectivamente ante el silencio de la comunidad internacional, no sé si ante el silencio, pero sí ante la inacción de la comunidad internacional por el respaldo de Estados Unidos, por la posición de influencia estratégica que por múltiples motivos conserva Israel, pero también por la connivencia de los países árabes, de las plutocracias árabes, que están llamativamente en silencio porque observan una oportunidad para cambiar el statu quo de la zona, dejar postrado a Irán y dejar atrás un problema atávico. Ahora bien, esta inacción es también la manera en la que las democracias tienen para perder su autoridad moral frente a las dictaduras. En un momento en el que se está produciendo un combate cultural político por la hegemonía entre las autocracias y las democracias, esto me parece especialmente significativo, porque esta es la manera en que se apaga la luz de las democracias.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego vamos a entrar ya en cuestiones más domésticas, porque nuestros políticos también se van a ir de vacaciones, ¿eh? No creáis. La semana que viene tenemos, digamos, el fin de fiesta con las ruedas de prensa de balance, ¿no? En el Palacio de la Moncloa y también en Génova, donde se hará el presidente Feijóo, y escucharemos a Sánchez, pues lo que les ha contado a los periodistas allí sin micrófonos, sin cámaras, pues entiendo que es lo que responderá el lunes, pero quiero ahora que me contéis después de la pausa cómo veis exactamente que vaya a afrontar este verano y sobre todo ese reseteo que viene anunciando el gobierno para el otoño. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta en Más de Uno. ...41 minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias... ...y seguimos aquí en Tertulia, en Más de Uno... ...en formato viernes, festivo en algunas comunidades... ...con Manso, con Gómez y con Mendizábal... ...os voy a poner algunos elementos sobre la mesa... ...de lo que tenemos la próxima semana... ...que ya os he contado que el presidente del gobierno... ...va a hacer balance, le ha contado a los compañeros... ...que le han acompañado por varios países de América del Sur... que está dispuesto otra vez a sudar la camiseta, que viene con fuerzas, que él cree, eso es lo que ha dado a entender, que lo peor del golpe Cerdán ya ha pasado. Y que, bueno, lo de las mayorías, que está la cosa complicada, pero que si alguien tiene que sumar, son ellos, que en la derecha no acaban de sumar. Y todo esto, claro, con el frente judicial o los frentes judiciales que tenemos, y os dejo una línea de lo que ha pasado en las últimas horas. En lo que afecta a Montoro, bueno, una novedad porque el juez no ha visto delito, al menos en lo que tiene que ver con el acceso del exministro a los datos de la agencia tributaria de los contribuyentes. Entiende el juez en este caso, bueno, pues que esto está dentro de las competencias de un ministro de Hacienda. Yo pregunto después que depende de lo que hagas con esos datos, ahí estaría el delito. Del caso de la fontanera, por si os habéis olvidado de ella, de Leire Díez, que no, que sigue por ahí. Bueno, la fiscalía se ha pronunciado y lo que está diciendo es que está a favor de que se investigue al ex militante socialista por 4 delitos, entre ellos revelación de secretos, estafa, cohecho, tráfico de influencias. Recordaréis, y aquí lo hemos comentado mucho, sobre todo con Alsina, todas esas maniobras para intentar encontrar información sensible sobre altos mandos de la UCO. Tenemos al novio de Ayuso, Alberto González Amador, también, que la jueza ha confirmado el procesamiento de González Amador y le deja ya muy cerquita de abrirle juicio oral. Por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Y tenemos a Santos Cerdán, que va a pasar de momento parte del verano, va a seguir pasándolo en la prisión de Soto del Real, a la espera de ser run de posibles informes que yo ya no sé si a estas alturas van a dejarlos para la vuelta de las vacaciones o no, porque vivimos en un ambiente de inminente. Bueno, con estos mimbres, el presidente del gobierno hará un cesto en Moncloa. ¿Y qué pensáis que va a salir? Bueno, ¿le han dado la vuelta al partido? ¿No? ¿Están Manso? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que lo primero que voy a decir que es previsible que la semana que viene haya novedades.
El lunes, el martes, un poco para ir preparando la agenda.
No sé qué día en concreto, pero yo creo que antes de irnos de vacaciones, yo me voy el viernes que viene, yo cuento con que antes, y antes de que el juez Leopoldo Puente se vaya de vacaciones, bueno, habrá alguna novedad en ese procedimiento, que de todos es el más importante, porque compromete al propio presidente del gobierno. Es el presidente del gobierno el que invistió de poder suficiente a Santos Cerdán para llevar a cabo las actividades que ahora lo mantienen en prisión. Dice Sánchez que se encuentra más fuerte, es el presidente más oxigenado de la historia de la democracia, se va cogiendo oxígeno cada 15 días. El gobierno es una ficción. El gobierno no tiene capacidad para legislar ni la tiene para aprobar unos presupuestos y, por lo tanto, para financiar ningún proyecto político. Por lo tanto, al ser una apariencia, no es coherente con la trayectoria de Sánchez que de manera recurrente se dedique a alimentar esa apariencia. Lo que sí tiene el gobierno es una narrativa muy poderosa que le permite sostener a sus socios sobre dos hilos. Uno es la permanente expectativa de nuevas cesiones y el otro es el que tiene que ver con la emoción negativa, la emoción de rechazo que suscita seguramente entre los electorados de sus socios la posibilidad de un gobierno del Partido Popular y Vox. A partir de ahí y sobre el punto de partida de este contexto, Sánchez hará lo que le convenga. Él dice que la legislatura va a durar 2 años, puede ser que sí, puede ser que él observe en cualquier momento del próximo curso que le conviene convocar ya las elecciones para ser más competitivo y que por lo tanto lo haga. De hecho, yo lo que creo es que durante el próximo curso Sánchez se va a dedicar precisamente a ir creando las condiciones para poder tener un detonante con el que convocar las elecciones y ser efectivamente muy competitivo, sobre la base de esos dos hilos, es decir, la permanente expectativa de nuevas cesiones y la emoción negativa de rechazo que suscita un eventual gobierno del PP y Vox. Es decir, el planteamiento de unas elecciones en clave plebiscitaria de una idea de España frente a otra. A eso tendrá que sumar las maniobras para optimizar el voto y reorganizar la izquierda. Ya alguna se ha producido esta semana con ese movimiento de Rufián instigado por Moncloa para comprometer a Esquerra y a Podemos, movimiento sin éxito, pero que lo que trata es de crear una narrativa que vaya provocando movimientos.
No le ha gustado a nadie, ese, a nadie.
Bueno, a nadie menos a los que lo han promovido, que yo entiendo que lo que tratan es de alimentar suspicacias y rivalidades para provocar un determinado efecto en ese espacio. Porque, es decir, en la conformación que tiene ahora mismo no es óptimo para ser competitivo. Es decir, de alguna manera hay que reorganizarlo. A esto se dedicará fundamentalmente durante el próximo curso en circunstancias muy difíciles, porque igual que creo que es previsible que en esta última semana de julio haya alguna novedad en el procedimiento, con toda seguridad las habrá y muy importantes durante los meses de septiembre y de octubre.
A ver. Yo creo que el calendario del otoño viene caliente. Y es verdad que a Sánchez o al gobierno de Sánchez le ha dado un cierto balón de oxígeno, no solamente el caso Montoro, con todo lo que sabemos y lo que nos queda por saber, que marca un gran escándalo, además enmarcado en 2 legislaturas, ¿no? El ministro de Hacienda, a mí todavía me sorprende que el juez no vea ninguna irregularidad en el manoseo de Montoro de datos fiscales particulares, ¿no? Un periodista como Chicote publica varios artículos contando lo que está pasando en Hacienda y con el ministro, y de repente el ministro recibe varios correos electrónicos con información fiscal de Chicote. Joder, pues si no hay una relación directa ahí, que venga alguien y lo vea, ¿no? Directamente. Ser crítico lleva a que te investigue Montoro. Y además las amenazas que hemos visto todos públicamente en el Congreso de los Diputados contra la prensa, contra grupos editoriales. Pero bueno, a este caso todavía le queda gasolina. Esto le ha dado también energía al gobierno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Alberto González Amador, conocido como el novio de Ayuso, y que está lejos de ser un caso en el que Hacienda tenía que devolverle dinero, como decía al principio la presidenta de la comunidad, sino que se está confirmando su procesamiento y ojo con lo que puede pasar ahí. Y eso al final, esos escándalos que rodean al Partido Popular, además del currículum menguante de la diputada, pues oye, hacen que esté optimista Sánchez, pero no sé cuánto le va a durar. Sánchez tiene a su favor la lentitud de los procesos judiciales, ¿no? Y que en el caso de Cerdán, estoy de acuerdo con Manso, es el más grave que nos ocupa, porque es el gobierno de Sánchez el que está en el poder en este momento y era el secretario general del partido nombrado por él. Yo creo que a su favor efectivamente tiene los procesos lentos de la justicia y que se ha pedido tantas veces por parte del Partido Popular y por tantas instancias que lo rodean la dimisión de Pedro Sánchez, que ya es casi un gag, un running gag, ¿no? Forma parte del sistema. El gobierno lo que tiene es el gobierno. No sé si tiene el poder, pero Sánchez tiene el gobierno. Y el gobierno legítimo, ¿no? Y estar intentando desbancarle permanentemente no hace más que afianzarle en el poder. Y en el juego de la antipolítica, yo llevo repitiendo esto tiempo, solamente gana Vox en la deslegitimación de unos y otros a través de currículums, escándalos de corrupción y el manoseo de las instituciones. Solamente gana Vox.
Lo que sí, Pilar, te pregunto ahora al menos el cuajo que tienen a la hora de hablar de incluso de porcentajes, ¿no? Porque seguramente en la rueda de prensa del lunes recuperarán eso que han dicho de que estamos acercándonos ya al 50% de los objetivos que se había fijado el gobierno para estos 4 años de legislatura. Bueno, es increíble, porque es verdad que legislar se legisla poco, pero ya hemos escuchado la teoría del ministro Puente, ¿no? Que una cosa es legislar y otra es gobernar. Y cuando se hablaba de, por ejemplo, del tema de la financiación autonómica, ¿qué es lo que está pasando? Pues sale el ministro López y lo que dice es que el Partido Popular no ha cambiado nada. Y claro, se olvidan que este gobierno ya lleva más años que los que estuvo Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Y luego están los presupuestos en los que, bueno, que tampoco pasa nada porque vayamos prorrogando las cuerdas que se aprobaron las últimas, ni siquiera esta legislatura. No sé, nos estamos acostumbrando a ciertas cosas que, bueno, en los mandatos constitucionales también están ahí, ¿no? Pero también todo es un poco vaporoso.
Es que esa es la clave, es decir, ¿cuánto va a aguantar Sánchez? Pues lo que quiere aguantar Sánchez. ¿Qué está haciendo Sánchez? Pues parece que gobernar no, gobernar ni aprobar leyes, y lo vimos en el último pleno que del Congreso, que era un pleno donde ya dos leyes importantes para este gobierno que iban o que tenían que ir en ese pleno se retiraron porque no iban a salir adelante. Una que sí que afecta plenamente a los ciudadanos en su día a día, que es esa reducción de la jornada laboral, y luego la otra, la polémica ley Bolaños, que la judicatura no la quiere, estos cambios en si instruyen o no los fiscales, entre otras muchas cosas. Y vimos que se retiraron, pero pese a que se retiraron esas leyes, tampoco fue un pleno donde hubiera una mayoría. Entonces, ¿qué, Pedro Sánchez cuánto tiempo va a aguantar? ¿Qué va a dar a Puigdemont más estas informaciones que vemos hoy? Que ahora va a pedir pues que quite la Audiencia Nacional. Pues que quite la Audiencia Nacional. Es decir, ya es todo, de verdad, me río porque todo me parece ya tan surrealista, si no fuese por qué. Porque de este señor ha venido dependiendo el gobierno, seguirá haciéndolo. Y como Sánchez sabe ya que todo lo que ha prometido a Puigdemont, más allá de la amnistía, no se puede materializar, no va a haber esas leyes. Luego Podemos está claro que ya ha decidido retirar el apoyo porque Podemos ya está en campaña electoral. Bueno, pues él podrá estar en la Moncloa, sí. ¿Los socios le aguantarán? Bueno, ya nos ha dicho Rufián que no pasa nada porque haya dos secretarios de organización investigados y uno de ellos en la cárcel del Partido Socialista. Que todo esto, bueno, pues es menor, que tiene que ir a más para que se tumbe a un gobierno. Que tumbar a un gobierno no es otra cosa que decir que los ciudadanos voten, que es igual de legítimo tanto o más como lo es este gobierno. Hablamos de tumbar porque se habla metafóricamente, pero que se uh-huh. trata de ir a las urnas, que es que parece que a Sánchez le da mucha alergia y a sus ministros el que sean los ciudadanos. Oiga, si usted no puede sacar un presupuesto, si usted no tiene ni una mínima garantía que vaya a sacar el del 26, que ya no hablábamos el del 25, hasta nunca, ya esto da igual. Uh-huh. No, es que el señor de Recia ha dicho que ni siquiera el del 26. Yo ahora con la mayoría mayoría minoritaria que hay ahora de los socios, veo inviable que se puedan sacar unos presupuestos. Hablamos de un sistema de financiación que simplemente fue un eslogan. ¿Por qué? Porque aunque es gravísimo todo lo que se nos ha expuesto, como bien han dejado los técnicos de Hacienda sobre la mesa, de que puede haber una agencia catalana para recaudar sus propios tributos, bueno, es que ni sabemos si se va a materializar, ni sabemos de lo que va, porque se ha negociado bilateralmente. Es decir, pues no hay un gobierno, hay un presidente en la Moncloa, pero gobernar, aunque el señor Óscar Puente me corrija, es otra cosa, es aprobar leyes. Y hay una agenda social que tiene este gobierno que, hoy en artículo 14, el choque que tienen las dos vicepresidentas por los permisos para las familias monomarentales. Oiga, es que hay cosas que afectan a los ciudadanos que usted no está haciendo porque no tiene mayoría ni tiene quórum, porque ni siquiera sus vicepresidentas están en lo mismo.
Además, algo que afecta a mucha gente. Está también la remuneración de 4 de esas 8 semanas de los permisos parentales de cuidados para niños hasta los 8 años, que esto se aprobó. Bueno, lo aprobó, era una ley de Podemos, creo, de Ione Belarra, que es muy...
Sí, que nos ha dicho Europa que deberíamos haberlo aplicado ya.
Que sí, está aprobada, tú lo puedes pedir a la empresa, pero claro, te vas a cuidar a tu hijo y no te pagan un euro. Y el compromiso de la ley era, al menos que fuesen remuneradas.
Estas cosas.
Y están peleando para llevarlo esto, entiendo, el martes que viene, ¿no? Porque Sumar, ya que le han quitado a Yolanda Díaz lo de la reducción...
Claro.
está por ahí, ¿no?, la pelea para llevarlo.
Sí, está por ahí, pero es que fíjate que es que están peleándose, se supone, la parte de la coalición. Ya no te cuento cuando tenga esto que ir a votarlo Junts, es que ya, pues no sé, pedirá que cierre la Audiencia Nacional, pero con tres candados o algo así, no lo sé. Que no se gobierna.
Y os pido una línea ya del balance que puede hacer el Partido Popular, casi a modo titular, el lunes, porque a Feijóo le hemos visto bastante poquito esta última semana, no sé qué ha pasado.
Bueno,
hombre, que no sabes qué ha pasado.
Que no venían bien dadas las cartas.
¿No sabes qué ha pasado, Miguel? ¿Qué ha pasado? ¿Te lo recuerdo?
No, hombre, os lo pregunto así un poco de forma ingenua, no sé qué ha pasado.
Yo creo que al Partido Popular lo que le interesará será retornar el marco donde lo tenía hace 15 días. Claro. Es decir, al gobierno contra las cuerdas presionado por los casos de corrupción. Yo creo que las encuestas muestran que se ha producido un movimiento tectónico más allá de la coyuntura. Es decir, que la situación en la que estaba el gobierno, en la que efectivamente cogía oxígeno cada 15 días a pesar de las muchas dificultades, que eso no va a ser igual a partir de ahora.
Un titular cada una, rápido.
Que se apee de hacer de la inmigración un problema el señor Feijóo, que se distancie de Vox y entonces a lo mejor recupera algo de identidad y de punch.
Bueno, sí, habrá tomado nota camino para cuando salga. A ver, Pilar.
El camino lo tenía marcado hasta antes de que llegase Montoro. Incidir en los casos de corrupción que afectan al gobierno, que hay que recordar que es el que está en el gobierno y que además son casos muy graves, y mantener ese compromiso de que con Vox no se va a gobernar.
Bueno, pues lo veremos todo el lunes en esas ruedas de prensa. Yo creo que es el momento de repartiros unos Callahan y salir disparados todos a disfrutar el fin de semana.
Sobre todo, Begoña, porque hay rebajas. Callahan, innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar. Un zapato que te devuelve un 4% de energía extra para el siguiente paso. Y como te cansas menos, pues caminas más. Fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Mamen, que tengas buen fin de semana.
Oye, quiero que Manso nos cuente qué va a pasar la semana que viene. Me
bueno,
ha dejado
bueno,
fatal.
Ahora, haber venido. Joaquín, un abrazo. Y Pilar también.
Un canto, Alicia.
Nos está aquí poniendo Manso así el cebo, pero...
Actualizamos sí, sí. La información a partir de las 10 aquí en Onda Cero y sigue Más de Uno.